Homicidio ocurrido el viernes, en la madrugada del viernes aquí en Viedma. El imputado Lucas Carrasco fue defendido por el defensor oficial de aquí de Viedma, el doctor Camilo Curi, quien por supuesto no estuvo de acuerdo con la preventiva y que pasara al penal a cumplirla, sino que pidió una detención domiciliaria con control satelital. Estamos en comunicación con el doctor Camilo Curi. Doctor, buen día. Natalia Gili y Estela Jorquera, los saludamos.
Buen día, Natalia. Buen día, Estela. ¿Cómo andan?
Hola, Camilo. Buen día. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. Doctor, ¿no quedó conforme con esta disposición del juez de que la preventiva de Carrasco sea cumplida en el penal?
No, generalmente nunca quedamos conformes en estos casos, pero bueno, creo que la prisión, lo dije en la audiencia, la prisión preventiva es la medida de coerción más grave que prevé el Código Procesal para mitigar ciertos riesgos, y además tiene determinados requisitos, no solamente requisitos objetivos, como por ejemplo la que esté un poco acreditado la existencia del hecho y la participación de esa persona en ese hecho, sino también la parte acusadora, el fiscal, tiene que probar, acreditar ciertos indicios de que esta persona, si recupera la libertad, va a entorpecer de alguna manera la investigación.
Sí.
Y la realidad es que creo que en este caso faltó eso, y además también no es que hicimos una oposición vacía, sin ofrecer ninguna otra posibilidad, sino que, como ustedes vieron, ofrecimos la posibilidad de un arresto domiciliario, y bueno, no fue el resultado favorable.
Llamó la atención la participación en la audiencia del papá de este joven.
Pasa eso, lo que pasa es que una cosa es plantear una prisión domiciliaria, como en este caso, y plantearlo en vacío, sin ningún tipo de sustento, y otra es lo que intentamos hacer, que es decir, miren, esta persona, primero no hay indicios de que vaya a ir a entorpecer, en el sentido que no va a ir a amedrentar a ningún testigo, porque esto no lo probó la fiscalía, pero por otro lado tiene una familia que lo contiene, tiene dos referentes que son sus padres, tiene una casa que está en un barrio cercano a una comisaría, tenemos la tecnología para no tener que seguir enviando gente a un lugar donde un día ya es malo para esa persona, que es el complejo penal,
una
tecnología que funciona bien, con rastreo satelital, que está para eso, disponible para eso. Entonces me pareció bueno que estén presentes los padres de Lucas en la audiencia, y de hecho para contestar cualquier pregunta que le quisiera hacer el fiscal sobre el domicilio, sobre la relación de ellos con el hijo, y la verdad que no fue aprovechado, creo. Pasa a veces que nosotros ofrecemos una domiciliaria y decimos el referente va a ser tal persona que vive en tal lugar, y la verdad que si las partes no tienen conocimiento y uno no lo lleva a la audiencia, queda ahí eso.
Claro.
En cambio, en esta ocasión, la idea era que esté ahí presente y que le puedan hacer todas las preguntas que le quisieran hacer.
¿Por qué cree que no dieron respuesta, no el juez decidió que vaya al penal?
Mira, yo creo que acá juegan varias variables, algunas jurídicas y otras extrajurídicas. Desde lo jurídico no le vi el fundamento, o sea, no vi por qué en este caso un arresto domiciliario no iba a cumplir la misma función que podría cumplir una prisión preventiva, y evitando enviar gente a un lugar donde no le hace nada bien a la gente. Así que desde lo jurídico no vi los fundamentos.
Claro.
Y desde lo que no tiene que ver con lo jurídico, entiendo que muchas veces pasa que estos son, obviamente, son hechos graves, son hechos que salen en todos lados, y no sé si hay mucha intención de jugársela en cierta forma, porque al otro día pasa que en los medios salen las noticias diciendo, informando que una persona que es acusada de un homicidio estuvo menos de 24 horas preso, o ese tipo de titulares. Entonces creo que eso también juega de cuál es la visión del público sobre estas medidas, pero desde lo jurídico creo que estaban dados todos los elementos. De hecho, eso también lo dije en el momento de la audiencia, que es una obligación también del Ministerio Público o fiscal, cuando pide una medida de coerción, que es la más grave en este caso, fundamentar por qué otra medida de las menos gravosas, porque hay muchas otras medidas alternativas que prevé el código, ¿por qué en este caso esa medida alternativa no va a poder funcionar? Uh-huh. Hay previsiones de acercamiento, bueno, como pasa en las causas de violencia de género, que se le pone una previsión de acercamiento con un sistema dual. Hay muchas alternativas antes de llegar a la más grave, la que más está en tensión con el estado de inocencia, que es la prisión preventiva.
Y usted además planteó que corría riesgo de ir al penal, en el caso de ir al penal, este joven que está detenido.
Sí, muchas veces pasa que nos dicen que en el penal hay alguna persona con la que tienen problemas. En este caso había algunos detenidos que se ve que habían tenido algún problema anterior. Y además está el hermano de la persona que falleció, entonces no era muy conveniente. Lo que podemos hacer ahí, en ese caso, es pedir el resguardo físico, de que no, como hicimos en la audiencia, de que no tengan contacto, que no haya posibilidad de que estén alojados en un lugar cercano a donde están estas personas, y de esa forma resguardar su integridad física, porque muchas veces los pedidos en este sentido que uno hace, el argumento para rechazarlos es que todos estos temas los decide el director del complejo penal.
Está bien.
Pero sí están obligados a resguardar la integridad física. Entonces,
Camilo,
dice, bueno,
tenemos
concretamente...
Tenemos que ir al informativo de las 8:30 de la mañana. Le agradecemos muchísimo la comunicación, Camilo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.